Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, arrancamos Showtime. Empieza el capítulo 227, mirando ya, afrontando esta segunda parte de la temporada, porque a partir de ahora se empiezan a decidir cosas y todo es importante. Bueno, importante siempre es, ¿eh? Pero ahora determinantes, si no decisivos, algunos partidos. Vamos a empezar con los dos nombres del momento, Sergio Llull y Stephen Curry, dos genios, cada uno con su estilo. Vamos a recordar el canastón de Llull en la Fonteta y le vamos a escuchar, porque los protagonistas suenan en COPE y el menorquín habló en tiempo de juego. Además, hoy pasa por el programa uno de los referentes del mejor equipo español en competiciones europeas, Adam Hanga, el jugador del Baskonia. Hay que preguntarle muchas cosas, entre otras, por su futuro. Y aquí también el repaso a la Liga Endesa con el regreso de la competición después de la Copa del Rey. Y vamos a escuchar el cabreo, la rajada de Joan Plaza, el técnico del Unicaja de Málaga. Pero tenemos más cosas, ¿eh? Hoy pasa por el programa Carlos Jiménez, periodista, el alma mater de Solo Básquet, de ese portal fantástico, autor de un fenomenal libro. Hay unos cuantos, ¿eh? Atención al que os presentamos hoy sobre el baloncesto español, sobre la historia de nuestro baloncesto, el libro que se presentó en la Copa del Rey de A Coruña. No va a faltar el repaso a la NBA, al resto de noticias, a la Euroliga, al baloncesto femenino, también a la Liga Alep. Por cierto, nuestras chicas, lo vamos a recordar, clasificadas ya después de la victoria arrolladora ante Suecia para el Europeo de 2017. Todo esto y más historias, minutos locos con el supermanager, es el menú, es la propuesta, dirige la orquesta Marc Pairés. Y atención, un poquito de indie pop para este 227, llegan desde Australia, se llaman Las Dinosaurs. Enseguida suenan.
En el capítulo anterior.
Estoy muy satisfecho, es que bueno, la gente se ha solidarizado cuando ha visto al equipo, pues cómo trabajaba todos juntos y bien, pero aún no se dan cuenta de, en muchos, de lo difícil que es desde Gran Canaria pues estar disputando las dos competiciones, y eso pues hace todavía más meritorio lo que se está haciendo, ¿no? El equipo pues ha dado un rendimiento extraordinario, con muy buena mentalidad, con mucho trabajo, a lo mejor también con una chispa de suerte, pero prácticamente hay que decir que es súper merecida por la actitud de los jugadores, ¿no?
Me consta, hay una idea que tiene el Cabildo de Gran Canaria con ACB. Sería un acuerdo de 4 años en el que incluiría 2 Copas del Rey. Lo que quieren es que pudiera ser también sede de una Supercopa y que también fuera un empujón para una de las grandes realidades junto con la Copa del Rey, que es la Minicopa.
Primero que hay que exigirle, yo creo que es que tienen que competir. Durante toda esta temporada se está viendo que el Barcelona no está compitiendo, no está consiguiendo consistencia, no está mostrando regularidad, está en una línea de altibajos constantes durante todo el año, y no ha habido momentos en los que digas, bueno, pues realmente este equipo está consiguiendo despegar.
Hubo una tentativa muy seria de traspaso con Sacramento, pero al final pues no encajaron las piezas. Pau, si quiere, podrá renovar con Chicago y podrá renovar por un buen dinero y retirarse probablemente en el que sea el contrato de retirada ya en la NBA. Está mucho mejor y mucho más tranquilito en Chicago que no en esa marabunta que es Sacramento Kings, ¿no?
Showtime.
Seguimos, Showtime, capítulo 227, ya está por aquí el equipazo del programa, Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Hola, Pilar Casado.
Me he quitado el chicle de la boca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rubén Parra, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
O lo que queda de él, como diría Pilar
Casado. No, ya estoy...
¿A top? ¿Sí? ¿Casi 100%?
Bueno. Bueno, lobo caperucito.
Bueno.
Bueno, que está el trío y después se dejaba caer por aquí José Luis Gil.
Cuidadito con los tríos, ¿eh?
Y la portada de este capítulo para una de las canastas.
¡Canastón!
Más exactamente, efectivamente, canastón de Sergio Llull en la Fonteta, canasta desde Menorca. Y así vivimos, atención, el final del partido en la COPE en tiempo de juego.
A ver qué hace Llull, dos arriba Valencia Basket, penetra Llull, dentro Llull, empata el Real Madrid, tiempo muerto, lo pide Pedro Martínez, 92 Valencia, 92 Real Madrid, 3,9 para el final del partido.
Llull y Estéfalo, ¿eh?
A Carri le da tiempo a meter dos triples en 3,9, así que
ahora
volvemos.
Bola para Valencia Basket, empate, Valencia 92, Real Madrid 92, a ver Sigma que va a poner el balón en juego, busca a quién, adiós, Diota arriba, dentro, queda adiós. Uno, dos arriba, lanza Llull, dentro Llull, la que ha metido Llull, desde el subcampo, la metió, gana el Madrid, vaya canastón de Llull, donde ha dejado a Carri Llull esta tarde en Valencia. ¡Madre mía, qué canastón de Llull desde Madrid para ganar el partido, para poner el triple! 94 Valencia Basket, 95 Real Madrid.
Está lanzado en 0,6 más o menos.
A ver qué piden calma, Pedro Martínez ya se marchaba.
Increíble.
A ver, es que la ha metido escandalosamente espectacular.
Bueno, recuerdo, Iván... Estamos hablando de uno de los momentos estelares del deporte español de esta temporada. Porque aunque no sea determinante, es alucinante lo que ha pasado. 92-92, balón para el Valencia, quedaban 3,9. Consigue la canasta, quedando un segundo, le dan el balón a Llull desde el fondo y yo, que habrá ahí 18-19 metros.
Sí,
o sea que está en su campo. Más o menos desde la mitad de su cancha, a la altura de la bombilla, más o menos
por ahí.
Desde el lado izquierdo, según ataca el Real Madrid, la ha enchufado limpia. O sea, Carri es una bacala.
En realidad venimos de un fin de semana con dos canastas ganadoras. Esta de Sergio Llull para el Madrid contra el Valencia en la Fonteta y la de Stephen Curry con Golden State y ante Oklahoma en un partidazo madrugada del sábado al domingo. Gil, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, diferencias que las hay entre las dos. Venga, las ponemos sobre
primero
la
mesa. Primero de todo, ¿acabas de escuchar a Paco González?
Por supuesto.
Curry es una bacalá.
Bueno, ahora comentamos.
¿Para qué me encargas esta pieza? Que es una pérdida de tiempo completa y absoluta.
¿Para que hagas algo?
Bueno, pues nada, pues vamos a comparar los dos triples estos de la discordia, ¿eh? Primer factor, distancia. Curry lanza, según datos de la ESPN, desde 32 pies. Es decir, 9,75 metros. Llull lo hace.
No, 38.
No, 38,4 traducidos son 11 metros 700, o sea, 11,7.
Ahora va a empezar bien. 11,7.
Bueno, dale la vuelta, Gil, empieza otra vez.
Dile a ESPN que lo haga
medir. Dile al traductor ese de no, el de Google, no, el convertidor el de pies a metros que va patinado.
Son 38,4 que son 11,7.
Bueno, 38,4, ¿no?
38,4.
Venga.
11,7. Vale. Datos ACB. Llull lanza desde 20,2 metros. ¿Estamos de acuerdo?
Correcto.
De acuerdo. Segundo factor, la defensa a la hora de proteger el tiro. A Curry le puntea un contrario. A Llull le defienden, entre comillas o en cursiva, dos hombres, porque después de haber visto los últimos tweets habidos y por haber comentando la jugada, la sensación es que los chicos de Valencia se duermen un poquito a la hora de consentir el tiro de Sergi Llull. Por lo tanto, le vamos a dar este factor a Stephen Curry, ¿vale? El factor defensa. ¿Cómo lanza? Curry consigue lanzar cuadrado. Bota el balón, avanza, se cuadra y lanza. Podríamos decir que Sergi Llull lanza en semicarrera o en semiescorzo. Por lo tanto, aquí a favor del menorquín. El tiempo. Cuando lanza Curry, el crono marca 2,9 para el final. Cuando lo hace Llull, 0,6. Es decir, lanza más apurado el menorquín que no el Yankee. El tiempo de vuelo. Esto es cronometraje manual mío. O sea que si tenéis objeciones, allá vosotros con vuestros datos.
Has visto lo que te podía venir.
¿No? La bola de Stephen Curry invierte...
Hola, soy Coco. Voy a explicarte la diferencia entre 11 y 9.
Me ha sonado a Tebas la noche.
La bola de Curry invierte 2,3 segundos desde las manos del lanzador hasta el de besar la red de la canasta. La bola de Llull, datos ACB, 2,1 segundos. Haciendo una sencilla conversión y volviendo a los 11,7 metros, según vuestros datos de la distancia en el lanzamiento de Stephen Curry, resultaría que El lanzamiento del jugador de Golden State alcanza una media de 26 kilómetros por hora, mientras que el balón de Yul, 20,2, 2,1, vuela a 34,6 kilómetros por hora. Tiene su lógica. Yul está más lejos, necesita darle más potencia y, por lo tanto, su bola sale a más velocidad que la del jugador americano. Y a partir de aquí, dos matices. Uno, la bola de Yul entra limpia. La de Curry casi roza un poquito, roza un poquito, no es limpio al 100%. Y el segundo matiz, y en este sí que gana el americano. El triple de Yul es un triple ganador a 40 minutos, mientras que el triple de Stephen Curry es ganador en una prórroga NBA. O sea, los 48 reglamentarios más el tiempo de prórroga, con lo cual ha pasado más tiempo y en teoría el factor cansancio debería haber hecho más mella en Stephen Curry. Por cierto, en ese mismo estudio que denostáis vosotros de la ESPN, atribuyen el mérito a la eficacia en los lanzamientos de Stephen Curry a su ángulo, el ángulo de las piernas, que dibuja casi siempre un arco de 115 grados, y a su velocidad a la hora de armar el tiro, 3 punto algo segundos, cuando la media de cualquier tirador con reputación y puntería en la NBA es de 5 segundos.
Estos dos no confiaban
en ti, pero... ¿Puedo añadir una cosa?
Sí, tanto.
Sergio Llull está físicamente perfecto, mientras que Stephen Curry, recordad que está con el tobillo a la virulé.
Buen matiz también, efectivamente.
Y otra cosa que habría que decir también es que Jul hace eso porque no le quedan más narices, y Curry, después de coger un rebote Barnes a 7 segundos del final, ni siquiera mira a su entrenador no mira a nadie, solo le buscan a él, le dan la bola, y teniendo tiempo para llegar a la línea de 3, es que directamente él pasa. Se lo juega de 11 metros porque le da la gana. Porque tiene 2 segundos para acercarse a la línea de 3 y tirar el triple. Lo que pasa es que prefiere arriesgar distancia por factor sorpresa, y yo creo que por eso precisamente no llega a puntearle el tiro, creo que es Westbrook el que está encima, y por eso no llega a puntearle el tiro y la mete. A mí lo de Yul me parece un canastón antológico, sin duda, para la canasta del año en ACB seguro.
Espérate.
Forzado.
Espérate,
pero,
no llega otro marceliñazo en el playoff.
Pero, bueno, lo digo hasta el momento. Pero lo de Curry me parece el pan nuestro de cada día. Es una decisión que él toma. La cuestión es que Curry tiene un rango de tiro de 8 o 9 metros, y para él un tiro de 10 metros es un triple largo. El juego me recuerda a los triples de Navarro. Navarro tiene un rango de... Bueno, ahora está hecho polvo, pero cuando estaba en forma tenía un rango de tiro muy elevado y era capaz de meter triples de 8 metros, 8 metros y medio, que para el común de los mortales son muy complicados, por no decir imposibles. A Curry le pasa lo mismo. Curry, los triples de 8 metros es que son una cosa... Lo hace porque le da la gana en medio de los partidos.
Solo voy a apuntar una cosa más. No hay tanta diferencia del tiempo que estuvieron en pista Stephen Curry a lo que estuvo Sergio.
Bueno, claro,
Sergio
Llull
estuvo 33,24 minutos de 40, Curry 37,41 de los 48 más prórroga.
Porque estuvo en el vestuario y le tuvieron que quitar los vendajes compresivos que lleva, que son los que le hacen que no se rompa el tobillo, porque el esguince que se hace es para partir del tobillo. Lo que pasa es que como ha tenido, en la segunda y tercera temporada tuvo muchísimos problemas con los tobillos, se perdió 60 y pico partidos el tercer año de profesional. Se los venda con vendajes compresivos, se los quitaron y se los volvieron a poner más fuerte todavía, y haciendo de tripas corazón pudo salir, y no solo pudo salir, se cascó 31 puntos en la segunda parte con un señor en 15 de tobillo. O sea,
vaya disección que hemos hecho de el canastón de Curry y el canastón
que
de Yul.
Estamos desviando.
¿Por qué?
Además, este triple hace líder al Barça.
Sí, y a ti te ayuda y te arregla el fin de semana. Que hemos dejado para el final ahora, a ver qué añade, pero como es nuestro profesor, Miguel Ángel, de las dos jugadas del fin de semana, ¿algo que quieras añadir, completar, matizar, informar, lo que tú quieras?
Todo muy bonito.
Aquí lo dejamos. Este es Sergio Llull en la COPE, en tiempo de juego.
Cuando tiras de tan lejos, algo de suerte interviene, ¿no? Está claro que yo he tirado a intentar meterla, he tenido ese pelín de suerte que siempre hace falta para que entren y ganar. Esa base también de tirar muchas, ¿no? Seguro que habré fallado bastantes a final de cuarto o a final de posesión de estas de campo a campo, pero bueno, hoy ha entrado la que tenía que entrar. No lo entrenas a conciencia, digamos, pero sí que para divertirnos, pues tiramos a veces desde ahí. La verdad es que ha sido una coincidencia también, ¿no? Que haya ocurrido el mismo día esas dos canastas tan increíbles y bueno, orgulloso también de compartir el día con Curry.
Bueno, que este tío...
Ha dicho por cierto, esta mañana, porque ha salido de la previa de la Euroliga con Pablo Laso, ha reconocido que lo ha visto... ha dicho 5 o 6 veces. Alguna más ha caído.
Que ya será 15 o 20. Lo he visto yo 50.
Que tiene una capacidad increíble de decir partidos que yo creo que si alguien hay que darle la bola ahora mismo en el Real Madrid.
Sí, yo creo que le van a hacer una estatua en la Fonteta, concretamente. Es una de los campos en los que, en fin, no te voy a decir qué persona non grata, pero ha hecho grandes amigos.
Por cierto, Pilar, que abre el Real Madrid esa novena jornada del top 16 de la Euroliga el miércoles, recibiendo al CSKA de Moscú.
La explicación es muy sencilla. Por cierto, va a ser el partido 300 de este siglo XXI del Real Madrid en la Euroliga. Se juega miércoles por una sencilla razón, porque es que el viernes, hasta el día 12, empieza la nueva obra, la nueva función, llamadlo como queráis, de Lerluthiers. Así que no hay balance y coincide con el fútbol, pero es que no quedaba otro remedio.
Bueno, está el Madrid con 5 victorias y 3 derrotas en ese grupo F del top 16. Enseguida voy a volver con vosotros, pero ahora hablamos del mejor equipo español en Europa, del Laboral Cucha, y con uno de sus referentes. Estamos en Vitoria. Adam Hanga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va esa aventura por el Baskonia?
Bien, bien. Las últimas semanas estaba bien, creo que excepto de Copa del Rey, porque hemos perdido un partido contra el Madrid, pero hasta ahora creo que el equipo y yo también personalmente me siento bien y tenemos que seguir así, ¿no? Porque el próximo objetivo para el equipo y para mí también es que queremos entrar al top 8 en la Liga. Y en la liga vamos a ver qué posición podemos llegar y ya está. No, no.
Yo creo que en general el aficionado al baloncesto coincide en eso, que el Baskonia está bien y que tú estás bien, ¿no? Por ejemplo, la Euroliga, el top 16, con esas 6 victorias, 2 derrotas, el Baskonia depende de sí mismo para estar en el playoff de cuartos y eso es decir mucho a estas alturas, ¿eh?
Sí, creo que la Euroliga depende de nosotros ahora. Porque tenemos 6 victorias y nada, es que ahora tenemos mucho que cocinar porque tenemos 3 partidos en casa y hay que ganar estos 3 y luego creo que entramos. Pero por eso, si no entramos el top 8, no tenemos excusas, ¿no? Porque ahora estamos muy bien posicionados, pero por eso tenemos que ganar todos los partidos en casa y luego el más posible que ganar fuera de casa, porque va a ser muy complicado, porque jugamos en Olympiacos en esta semana y jugamos en Bamberg, que es la última jornada, va a ser muy complicado. Por esto creo que lo más importante es que tenemos que ganar todos los partidos en casa.
Adam, ¿con cuántas victorias crees que se va a pasar al playoff de cuartos? ¿Dónde va a estar el corte?
Yo creo que con 8, porque el año pasado con 7 no ha pasado victoria, por eso creo que con 8 o seguro que con 9 creo que podemos pasar. Claro que luego el próximo cosa que queremos llegar el más alto que es posible. Y si podemos llegar al segundo o primero, incluso creo que es mejor, porque luego tienes oportunidad para empezar en casa y es mejor, ¿no?
¿Alguna más de la Euroliga y de ese grupo? ¿A quién ves más fuerte ahora que ha arrancado la segunda vuelta del top 16? ¿O todos son fuertes? Porque estaba mirando y, por ejemplo, el Khimki lleva 3 derrotas seguidas.
Sí, creo que todos son fuertes. También Žalgiris creo que va a ganar partidos, porque la última semana nosotros casi hemos perdido contra ellos y creo que ellos van a ganar partidos. Y también Bamberg creo que van a ganar partidos. Khimki creo que seguro que va a ganar partidos. Y por eso ahora, porque Barcelona irá a Madrid, tiene problemas, ahora seguro que va a ser más concentrados y va a ganar partidos y por eso creo que este grupo es muy muy complicado y muy duro. También Olympiacos está ahí, que ha perdido en últimas semanas contra Barcelona. Por eso va a ser creo que muy complicado y por eso tenemos que ganar todos los posibles.
Sería espectacular, ¿eh? Meter a los 3 españoles, al Laboral Cucha, al Real Madrid y al Barcelona. Claro, que depende, lo decíamos, Baskonia de sí mismo, pero es que depende de sí mismo no solo para clasificarse, sino para meterse entre los 2 primeros, que yo creo que es importantísimo tener el factor pista en ese playoff de cuartos de final. Oye, Adam, ayúdanos a conocer un poco más a tu equipo, al Baskonia. Por ejemplo, ¿qué os ha dado Perasovic? ¿Qué os da Perasovic?
Nada, creo que agresividad. Es que nosotros que hacemos es jugamos duro cada partido y ganamos todo que podemos dar. Y en defensa es más importante para nosotros cuando jugamos bien en defensa y tenemos recuperaciones y podemos correr, para nosotros es más fácil. Y creo que es el único clave que tenemos es que estamos juntos, tenemos el buen equilibrio en el equipo, sabemos cuándo podemos pasar dentro del balón, sabemos cuándo tenemos que forzar algo y ya está, nada más. Estamos juntos y tenemos calidad, creo, y defensa. Yo quiero repetir, creo que en defensa es el más importante porque si cuando jugamos en defensa bien, es muy difícil para jugar contra nosotros.
Yo os vi en directo, bueno, os vi en directo en la Copa, os vi en directo antes en el Palau, en un partido espectacular, y la verdad es que yo ahora mismo, en cuanto a intensidad, no he visto un equipo como el Baskonia esta temporada. Tiene fama de duro Perasovic. Yo no sé si, entre otras cosas, entrenáis mucho el tiro, porque venís de igualar con 17 el récord de triples de la ACB.
Sí, creo que es el confianza. Creo que es la confianza, que todo el mundo tiene confianza para tirar y como hemos empezado el partido el otro día, que nos hemos metido 5 o 6 seguidas, luego, sabes, todo el mundo tiene confianza para tirar y entrar. Y está, y pero creo que todo está salido de defensa, porque si cuando tienes canastas fáciles, luego, sabes, es que luego más fácil para meter, y por eso todo está venido desde la defensa.
Entiendo. Voy acabando. Burusis, que es una de las sensaciones de la temporada, Ioannis Burusis, ¿qué le dais allí en Vitoria, en Baskonia? ¿Qué le dais de comer?
Creo que mucho chulatón, ¿no? No sé qué comiendo, pero sí, está haciendo una temporada increíble y es muy importante para nosotros. Y ahora esperamos que puedo recuperar más es antes posible, porque es muy importante para nosotros. Vamos a ver si puedo llegar a Olympiacos. Si no, tenemos que jugar sin él y ya está. No, no es otra cosa. Hemos jugado partidos sin él, como en Madrid o como el otro día, y podemos ganar, por eso, pero claro, es muy importante para nosotros.
Creo que además Baskonia, después lo miraré, ¿eh?, es el equipo que más aficionados lleva a un pabellón de la ACB. Es un placer ver un partido en el Bues Arena. Bueno, ¿y tú qué? Que ya decíamos que estás bien, tu futuro, ¿te siguen muy de cerca los Spurs de San Antonio, es cierto?
Sí, vamos a ver, no sé, sí, claro que San Antonio tiene mis derechos en Estados Unidos, pero todavía yo tengo un año más de contrato con Baskonia, pero yo no he pensado en esto ahora. En este momento solo tengo que pensar que quiero seguir jugar en este nivel y dar todo y disfrutar y aprovechar esta oportunidad que tengo ahora.
Ya, vale. Bueno, el viernes Olympiacos Laboralcucha, partido importante en el top 16, y el domingo derbi, fantástico.
Sí, es un derbi para nosotros y los dos partidos importantes. Va a ser complicado porque jugamos en viernes, tenemos que viajar, seguro que levantamos a las 4 de la mañana en Atenas y luego tenemos que llegar a Vitoria y entrenar, y no tenemos mucho tiempo para entrenar, pero no se escucha estos partidos como cada semana, ¿no? Hay que ir, hay que dar todo y poco a poco. Pero va a ser muy difícil, los dos partidos muy importantes también.
Dos partidos muy bonitos. Adam Hanga, gracias por pasarte esta semana por Showtime, por el programa de baloncesto de la cadena COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Camino del Ecuador de este 227 de Showtime. Vamos a hablar de la Liga Endesa, la ACB, que ha vuelto después de la Copa del Rey. Lo ha hecho con la 22ª jornada. Pilar, ¿cómo está la competición? A ver.
Bueno, antes que nada, ya que mencionabas la Copa del Rey, lo digo por los aficionados del Real Madrid, que mañana van a ver in situ esta Copa, porque el Real Madrid no ha jugado en casa, lógicamente, desde entonces.
Ah, claro.
Esa canasta de Sergio Llull eclipsa una cosa, y es el cambio de líder en la Liga Endesa. La Chita cayendo el Barça, ganó en Zaragoza, y sumado eso a la derrota del Valencia Basket da un empate a victorias, pero es líder, como digo, el Barça por Basket Average. Hay que decir que en ese partido Juan Carlos Navarro se colocó como el séptimo jugador que más partidos ha jugado en la Liga Endesa. Pero es verdad que ese gran protagonista de la jornada es Sergio Llull, y no lo es solo por ese canastón, sino por el mes de febrero que ha hecho el base menorquín del Real Madrid. La mejor actuación le ha valido para ser el MVP de la competición durante este pasado mes. La mejor actuación, decía, llegó en la jornada 20, en la que sumó 36 de valoración frente al Guipúzcoa Basket. En el encuentro que abría el mes, recordemos, jornada 19, fue el derbi frente al Movistar Estudiantes, acabó con 14 de valoración tras anotar 10 puntos y otras 10 asistencias. Y para cerrar a lo grande ese partido, además de lo espectacular que fue evidentemente por esa canasta, hay que decir que anotó 17 puntos, capturó 2 rebotes, repartió 7 asistencias y acabó 17 de valoración. El director de juego del Real Madrid ha logrado en el pasado mes de febrero una valoración media de 22,3 puntos por partido, siendo el resto de sus promedios en el mes de febrero de 18. Tras la disputa de la jornada 21, Sergio Llull es el tercero en la clasificación de mejores asistentes de la Liga Endesa, al presentar una media de 4,94 pases de canasta por partido. Hablando de galardones, Velimir Perasovic, acabada esta jornada en la Liga Endesa, por los resultados obtenidos del equipo, recordemos el Baskonia, 3 victorias sin ninguna derrota, es designado como el mejor entrenador del mes de febrero. Hay que decir que hay otros entrenadores que tienen el mismo balance, 3-0, que son Don Alejandro, Aito García Reneses, Xavi Pascual y Pablo Lasso. Por segunda vez, y destacamos porque fue pieza fundamental de una victoria que permite respirar al Basket Sevilla, la actuación de Scott Bamford, 20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 24 de valoración para, como digo, el jugador de la semana. Cosas que hay que destacar: 1. El UCAM Murcia se sitúa en puestos de playoff por primera vez en su historia en un punto tan avanzado de la temporada, tras tomar Málaga y acrecentar los problemas de un Unicaja que sigue sin reencontrarse. Los de plaza, y he echado un vistazo a la clasificación, hace un año a estas alturas, jornada 21 de 2015, se disputó, hay que decirlo, a mitad de febrero, era la jornada del 14-15 de febrero, sumaba 18 victorias y 3 derrotas. Era líder en la Liga Endesa. Un año después, 10 victorias, 11 derrotas. Así que, Albert, si quieres escuchar, vamos a escuchar la rajada de John Plaza después.
Disculpa hasta las derrotas, pero come el puto parquet, ¿eh? Come el puto parquet. Quien no esté a gusto, nos sentamos mañana y para casa. Y me da igual tener un jugador menos, pero para casa. Pero quien se quede, ha de quedar perdiendo la vida, perdiendo la puta vida.
Así se expresó Joan Plaza. Hay que añadir a los que mejor se han portado, entre comillas, en la jornada 21, a Musli en valoración, Darius Adams en cuanto a puntos, el mencionado Balvin en rebotes, Facu Campazzo en asistencias y Stevic en robos. Y no puedo pasar por alto otro hombre que hace historia. Con 2.834 puntos, Rafa Martínez supera a Bernard Hopkins y se convierte en el tercer máximo anotador de la historia del Valencia Basket en la Liga Endesa.
Así está la ACB después de 22 jornadas, en números, en protagonistas, en hechos, en partidos y en rajadas como la de Joan Plaza. Venga, le preguntamos a Miguel Ángel Paniagua por dos situaciones. Pani, te pregunto primero por la de Valencia. Quedó fuera de los octavos de la Eurocup, cayó en los cuartos de la Copa, ha perdido el liderato. Le ponemos el termómetro al enfermo y ¿qué te dice?
Bueno, que esto es muy complicado, como ya hemos dicho muchas veces, para los equipos de la alta burguesía, ¿no? Una cosa es ser rico como el Real Madrid y el Barcelona y permitirte plantillas muy amplias y aún así pues tienes altibajos, y luego hay equipos como el Valencia, el Oralcucha, el propio Unicaja, que teniendo presupuestos elevados y plantillas buenas, quizá no les llegue esa manta de la que hablamos tantas veces, ¿no?, para taparles tanta competición. Yo, de todas maneras, creo que el Valencia lo está haciendo bien, pudo ganar el partido perfectamente, se las tuvo con el Real Madrid, que es un equipazo, y creo que el Valencia tiene mucha consistencia, igual que veo consistente al Laboralcucha. Lo de Unicaja es más preocupante, pero el Valencia, dentro de lo que cabe, está haciendo una gran campaña, y si ahora se centra, porque no le queda otra, en la Liga CB, pues está claro que puede ser un equipo muy peligroso.
Claro, lo de Unicaja, que era la siguiente cuestión que te iba a plantear, no es nuevo. Ya titubea básicamente en la Liga Endesa desde el inicio de temporada. Es que son 11 derrotas, Pani. Y
sí.
Plaza, el documento es que quien no esté implicado que lo diga y le abren la puerta, vaya.
Bueno, Joan Plaza, es habitual que cuando hay una derrota así muy sonada no sea correcto políticamente, ¿no? O políticamente correcto. Otros entrenadores serían probablemente más comedidos, pero él habla lo que piensa y supongo que lo hace también para que eso sirva como revulsivo y como pantalla autoprotectora también. De todas maneras, y esto ya lo comentamos, y además creo que estaba Emilio Guerrero ese día, el Unicaja empezó muy bien en la Euroliga, muy dubitativo en la Liga CB. Hablábamos de que en este caso sí que era evidente que la manta no le llegaba para las dos competiciones, pero por encima de todo y por encima de metáforas, una de las cosas que dijimos entonces es que el Unicaja no daba buenas sensaciones. Y dentro de no dar esas buenas sensaciones, la impresión que da es que, pues como siempre, ¿no? Sucede en estos casos, la plantilla, siendo buena y teniendo buenos jugadores, muy buenos jugadores en algunos casos, no termina de estar compensada. Si además a eso se le une ciertas bajadas de nivel de algunos jugadores que tendrían que ser muy importantes, pues ahí tenemos una patología que nos indica que Unicaja es equipo de playoff sin duda alguna, puede serlo, no está tan lejos de la raya que delimita el fracaso, el éxito, que podría cifrarse en el caso de Unicaja, desde luego, el mínimo tendría que ser jugar los playoffs, aunque fuera con el número 8 de serie, no está muy lejos de eso, pero es evidente que la patología es muy preocupante y que puede entrar en una dinámica muy peligrosa. Y luego además está el precedente de que en Málaga pues han caído entrenadores en el momento que hay un cierto run-run del público, y el run-run del público ya no es un run-run, es un rugido. El otro día
ya es una pitada.
Sí, sí.
Ya es una pitada. Hay que añadir, por cierto, una baja más en Unicaja, es la de Nedovic para el partido frente a Panathinaikos. Unicaja evidentemente no le llega. Lo que está demostrando este año todas las competiciones es que para jugar Euroliga al máximo nivel y seguir rindiendo en la Liga Endesa tienes que tener una plantilla de 14 o 15 jugadores, pero de 14 o 15 y bastante buenos, porque es que si no, no te llega, porque si encima empiezas a tener lesiones, ya encima la plantilla que estaba cogida con alfileres en algunas cosas, pues ya se te termina de venir abajo. Y yo creo que la rajada de Joan Plaza viene para darle un toquecito de atención a los suyos. Preocupado, claro que está preocupado, muy preocupado, faltaría más, pero es verdad que él sabe también que parte de culpa también la tiene él, ¿eh? No es que vaya a rajar de sus jugadores sin entonar el mea culpa, la tiene, pero bueno, también sabe que las limitaciones presupuestarias de Unicaja no es el mismo Unicaja, el presupuesto de hace 8 años o 7 años o 10, si me apuras, a lo que tienes ahora. Hay mucha diferencia. Y, hombre, ha habido cosas positivas. Sí, hemos descubierto a lo mejor a Alberto Díaz, probablemente, que es una de las grandes noticias de Unicaja de este año. Pero, claro, tiene esa acumulación, por ejemplo, me parece a mí innecesaria en los puestos de treses. Tienes cojo el puesto de base. Ahora, encima, Nedovic, que ya de por sí no es un base al uso, y Markovic está todavía en el dique seco, pues imagínate el panorama que tienes para tirar. Y luego, con el asunto de otros equipos, Valencia, hombre, pues hay que verlo competir. Como digo yo, ¿le va a beneficiar jugar ahora un partido a la semana? Pues probablemente, porque tampoco creo que sea una plantilla corta precisamente como para no haber aguantado el ritmo de las dos competiciones, pero queda en el déficit que en los momentos donde te has jugado algo, que es el salto de calidad, o es el salto que debería de dar ya de una vez definitivamente el Valencia Basket para ser alternativa, instalarse en la élite, no lo da, porque has perdido en Copa en cuartos y has quedado eliminado en la Eurocup, que se supone era tu gran asignatura de este curso para intentarte meter en la Euroliga como fuera. Pues tú imagínate ahora qué vas a reclamar. Y luego quiero ver a Baskonia cómo le afecta, porque la baja del domingo de Burusis ante Estudiantes es, como digo, ya es una anécdota, porque evidentemente la debilidad de tu rival es muy evidente, pero vamos a ver si está esta semana y cómo afecta, y si realmente tienen un pequeño cuesta abajo, una pequeña cuesta abajo o no.
Vamos a ver, ya hemos repasado el partido que tiene el Real Madrid en Euroliga, también con Adam Hanga, el partido que tiene en la máxima competición continental en Laboral Kutxa. El Baskonia, aprovecho que venimos de hablar de Unicaja, porque viene de perder en casa en el Carpena, pero es que tiene otro partido, vaya partido, Unicaja-Panathinaikos.
El único que le ha sobado el morro a Fenerbahce, ¿eh?
Bien, de puto. Y Kimki-Barcelona, los dos se van al jueves. El Barça a las 6, abre esta jornada la novena del top 16 el jueves. Recordad que el Madrid se va al miércoles. Más historias. Enseguida la NBA con el resto de noticias, más allá de Curry. Bueno, también hablando de Curry y de Phil Jackson. Pero antes, tenemos unos cuantos libros de baloncesto en el mercado. Además, son muy interesantes. Y, por ejemplo, os presentamos uno, si es que no lo conocéis. Historia del baloncesto en España, que ha parido Carlos Jiménez, que en su día creó un portal de referencia.
Un parto muy duro, ¿eh?
Como es Solo Básquet. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No ha sido fácil, ¿no?
Ha sido...
Más de 9 meses, ¿no?
Hace 9 meses más.
El niño ha nacido 7 veces, niño.
2 años y medio para esto. Sí, sí, sí. Esperemos que... Bueno, las reacciones son muy buenas y, bueno, esperemos que... Seguro ha valido la pena la experiencia, porque solamente el aprendizaje, la aventura, ¿no? Conocer a tanta gente, pues eso ya mereció la pena. Pero bueno, el resultado, pues la verdad que también estoy muy contento.
A ver, explícanos. De momento es una obra única. ¿Cómo se estructura?
Pues no es una obra al uso, es una obra explicada por muchísimos personajes, como Pilar Casado, por ejemplo. No.
Recomendable no leer parte del capítulo del 2005.
Tenemos una estrella y es ella. Y bueno, pues hay de todo. Hay desde jugadores, entrenadores, árbitros, periodistas. Y bueno, cada temporada es un capítulo, menos el inicio, que es desde los inicios de 1907 hasta el 32, que es cuando empieza el primer campeonato nacional. Y nada, la idea es esa, explicar la historia que a veces nos cuesta, ¿no?, a todos. Pues si te la explica Pau Gasol, o te la explica Epi, o te la explica, ¿no?, pues te la explica desde dentro, puedes saber lo que ellos sentían, lo que era competir en primera línea, y bueno, pues bueno, ahí he estado, intentar buscar una cosa más original. Sí, sí.
Uh-huh. Muy bien. ¿Capítulo del año 2005 es el que escribe Pilar Casado?
Correcto.
Muy bien.
Sí, sí.
Vale.
Es el Eurobasket de 2005, que es la gran, digamos, piedra patinazo de la generación maravillosa de los años 80, en la que, recordemos, perdemos el bronce y nos pega una paliza a Francia en Belgrado, y la noche de los cuchillos de Mario Pesquera. Ese es el episodio. Cómo además se eclipsa una de las grandes selecciones del continente, que ya no está como tal, recordemos que es Yugoslavia. Yugoslavia deja de ser como tal en el año 2002, luego queda Serbia-Montenegro, y cómo se apaga aquella generación de los Stojakovic, etcétera, etcétera, la bronca que tiene... Bronca que acaban a puñetazos. Supuestamente luego Marko Jarić convoca una rueda de prensa en Belgrado para desmentir que se ha currado con Rakosevic y Radmanovic. Eran 4 en el vestuario de Novi Sad. Por ahí van los tiros.
Ah, vale. O sea que narras cronológicamente todo lo que es la historia de nuestro baloncesto, explicando los hechos con los protagonistas, pero también las anécdotas, que eso mola mucho. Oye, la gente que nos está escuchando, yo sé que muchos de vosotros ya tenéis el libro, ya os habéis preocupado de conseguir el libro, pero para la gente que todavía no tenga el libro en sus manos, ¿dónde se puede comprar Historia del Baloncesto en España?
Pues mira, nos estamos extendiendo poquito a poco. Ahora mismo estamos en Galicia. Se está vendiendo en librerías de La Coruña, en Lume, también está en Arenas y en Maside, y luego también la tenemos en Santiago, en Tiro Libre, es una tienda que es la tienda oficial de la ropa de Obradoiro, y después en Cataluña están en todas las tiendas de 24 Segons, que está en Barcelona, en Girona y en Mataró. Y bueno, ahí nos vamos ampliando poquito a poco, vamos estirando.
Vale, y luego, si te ponen un cargo mail a Solo Básquet también...
Exacto, claro. Y luego online, si escribís a libro@solobasket.com, para que no se acuerde, Solo Básquet va con K en inglés, y ahí pues ya explicamos un poquito cómo hacerlo por envío, que ahora mismo es lo que más nos están llegando, es por aquí.
¿Cuántas páginas tiene el libro?
670.
Entra
es una,
muy
es
bien,
una obra de culto, Albert, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo. Es una obra de culto porque, a ver, como digo yo, esto no es un bestseller, una novelita ligerita que te lees... pues te diría yo, ¿no?, el cuarto baño en un tren, en un 10 minutillos entre trayecto y trayecto del autobús. Es un libro que hay que leerse con muchísimo cariño, que hay que leérselo con mucha tranquilidad, porque realmente es todo el baloncesto de este país y un poco más. Es decir, lo que llegas a aprender en cada texto es, vamos, yo creo que ninguno de los que un mínimo granito de arena hayamos puesto en ese libro, nos quedaríamos sin aprender algo. O sea, es una barbaridad lo que uno puede llegar a aprender en ese libro. Y no, insisto, no por lo que yo he escrito, que lo mío no tiene ningún mérito. Pero hay gente que te enseña sobre todo la etapa más lejana que tú no has vivido. Con lo cual, es una enciclopedia. Para que la gente se haga una idea, es una manera de aprender baloncesto por un tubo.
Historia del baloncesto en España. Ya sabéis cómo conseguirlo. La semana que viene sorteamos uno. Nos lo ha cedido Carlos Jiménez. Ya está. Le hemos atracado y nos llevamos un librito para sortearlo entre vosotros. Carlos, que felicidades y que mucha suerte y que gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias por el curro, Carlitos.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Con el supermanager y enseguida le preguntamos a Miguel Ángel Paniagua por el caso Curry, Stephen Curry, el lanzamiento y lo que ha dicho Phil Jackson, para entenderlo en su contexto. Gil, ¿cómo ha vuelto el supermanager? Digo yo que
fatal.
El canastón
sin
de
comentarios.
Yul tiene que valer doble, triple, algo, ¿no? Algo más, ¿o no? No.
Hombre, vale bastante.
Habrá que proponerlo.
¿No? Bueno, ya se ha propuesto que cambios. ¿En qué
países? Había que vender a Borussia por obligación.
No, sí.
Apareció la baja de Sergio Rodríguez.
Que me la comí como un camión, pero...
Yo no. Pero es que tuve que deshacer toda la milonga de cambios que hice.
Porque además es banderita, claro. Y ahí empiezan los problemas de que cambiar banderita por banderita. Pero, ¿en qué país es donde las canastas de más allá de medio campo valen 5 puntos? Ah, no recuerdo. Hay un país asiático donde en su liga de baloncesto las canastas de más allá de medio campo...
Todo, tío.
No, pues podría ser China, ahora no me acuerdo si es China, si es Corea o Japón. ¿Dónde es que las canastas de más allá de medio campo valen 5 puntos?
Esto te lo estás inventando.
No.
Vale.
Ah, ¿tú crees que yo me invento?
No, sigue, es igual, no nos metamos en un jarrín, venga.
No, se me está haciendo largo esto. Mira, el parón de la Copa no lo he sabido aprovechar, 142, habida cuenta la baja del Chacho, el 6 de Omic, el 5 de Sergi Vidal, ni siquiera el 20 con 40 de Mumbrú me alegra la tarde, o el 32 de Jean.
Mira, a mí eso sí me lo alegro. Tuve que vender a Saneme.
A mí
dije,
no.
Dije, compro Mumbrú.
Igual, hombre, más atinado estuvo, sin ningún género de dudas, Cangrejo 82... Y aquí al lado, como aquel que dice, Hospitalet del Llobregat.
Húndeme la miseria.
Que con su justicia en el marcador se fue a los 227,40. Bacalá.
En nuestra liga, liga privada del Supermanager.
¿Qué compramos para la semana que viene, hermano?
Pues mira, más que con recomendaciones, vengo con pedradas. Puesto de base. Yo creo que hay que aprovechar lo de Murcia, el momento de UCAM Murcia. Campazzo, podría ser un buen momento para hacerse con Campazzo. Y si no, tengo la super mega pedrada de Tomás Bellas, CAI Zaragoza. ¡Aleros! Si tenéis un par, DJ Silly. Sí, vale, sí, Gran Canaria juega contra el Madrid. Si tenéis un par, DJ Silly. Y si no, pues mira, otra pedrada que tengo.
Oye, por cierto, habrá que estar atento. ¿Mm? Así, en las altas y bajas del viernes, es dado de alta Rudy Fernández.
Y para
porque ya entrena con contacto. Mañana contra el CSK no, pero a lo mejor contra el Granca ya podría estar.
¿Entrena contacto o entrena con contacto?
Con contacto, Gil.
Bueno, posición de pívot. Yellowback de Zaragoza. Oye, y si no, volviéndolo de Murcia, Faverani. Ala, ahí os quedáis.
Adiós, Gil.
Adiós, Gil.
Ya con la actualidad que nos llega desde Estados Unidos, con ese nombre propio, el de Stephen Curry. A ver, Miguel Ángel, profe, el comentario de Phil Jackson. ¿Qué pasa, que la vieja guardia no acaba de digerir bien lo de Curry o qué?
Yo creo que la vieja guardia en cualquier sitio, ¿no? Siempre le cuesta un poco poner la perspectiva en el presente, ¿no? Yo soy muy poco sospechoso de decir eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, a pesar de que ya uno va teniendo una edad, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Phil Jackson en este caso yerra. Y yerra porque Independientemente de que siempre he dicho que a Stephen Curry hay que mirarle con la perspectiva del tiempo, que no se puede hablar ahora de superestrella si está entre los 5 mejores o los 10 mejores, que eso hay que dejar pasar el tiempo para tener una cierta perspectiva, pasa como con los drafts, ¿no? Hay que dejar unos años para ver cómo ha ido un draft concreto. Yo sí que creo que hay una comparación con la que no se puede hacer, que es con Chris Jackson o Mahmoud Raouf, ¿no? Como luego se llamó cuando se convirtió al islamismo. Yo creo que él fue una estrella fugaz, mientras que Curry es un jugador que lleva ya tiempo demostrando que es un jugador muy bueno. Es verdad que hay mucha gente que me dice que ha surgido un poco como de repente, ¿no? Que Curry era un jugador muy bueno, pero digamos de 8, y sin embargo ahora es un jugador cercano al 10. ¿Qué ha pasado ahí, no? Bueno, pues simplemente que hay muchas veces, lo hemos comentado por ejemplo con Burusis en la Liga Española, en las que un sistema no favorece tanto a un jugador como otro, y en ese sentido Stephen Curry tiene dos cosas fundamentales, bueno, tres. Una, su calidad personal como jugador. Dos, que el equipo que tiene alrededor es fantástico, mucho mejor de lo que parece, porque siempre se tiende cuando hay un jugador tan emblemático y tan carismático como Curry, le pasó a Jordan también, ¿no?, a minimizar el equipo que tiene alrededor, pero de la misma forma que le pasó a Jordan, que no ganó un título hasta 6 años después de su llegada a la liga, a pesar de que era el jugador más espectacular, por supuesto, ¿no? Pero solamente empezó a ganar cuando tuvo a su lado un equipo y principalmente a Scottie Pippen como escudero, como segundo de a bordo, y luego posteriormente ya Dennis Rodman en su segundo adviento a la liga. Pues en el caso de Curry tiene un gran equipo y además un sistema de juego que le beneficia mucho, un sistema que incubó Mark Jackson y luego, después del despido inesperado de Jackson, pues ha seguido cultivando y muy bien Steve Kerr. Por lo tanto, es un compendio de cosas. Estamos ante un jugador estratosférico. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Los Warriors van a marcar un antes y un después. Los Warriors de Curry, obviamente. Y hoy, esto lo he dicho hace mucho tiempo, y hoy casualmente el New York Times publica una pieza fantástica con el mismo titular. Es decir, el antes y el después, en este caso lo centra más en Curry. Pero creo que efectivamente estamos asistiendo a una auténtica revolución en el básquet, y lo único que hay que hacer es, en lugar de especular si este es mejor que aquel o por qué tal o comparar a unos con otros, pues es sentarnos, coger las palomitas o los panchitos y disfrutar del momento, porque es un auténtico privilegio y una auténtica maravilla poder contemplar a un jugador y a un equipo como Stephen Curry y los Warriors.
Han pasado unos cuantos días ya, pero bueno, conviene recordar que Curry, en ese partido que mete ese canastón para ganar a Oklahoma, mete 12 triples, igual al récord de Donnell Marshall y de Kobe Bryant de más triples en un partido, que con esos 12 llega a los 288 metidos en una temporada a falta de 24 partidos. Está promediando el pollito 4,9 triples por partido, en los que le quedan, si sigue así, bajando incluso el promedio, si lo dejamos en que meta 4 por partido, los 24 partidos que le quedan, son 96 más, que serían casi 400, 386, es una pasada. Los Warriors están clasificados para playoff a falta de 24 partidos de forma matemática, que me parece la leche. Y luego hay una cosa que es evidente, que tiene mucha razón el profe, en que los zapatos son muy bonitos, pero es que además le sientan fenómeno. Porque tener al lado a Draymond Green, tener al lado a Klay Thompson, tener al lado a Harrison Barnes, tener al lado a Andre Iguodala, es que son todos jugadores, incluso Bogut, Marres Spray cuando sale, son todos jugadores que potencian el esquema y que potencian el juego de Curry. Dicho todo esto, a mí a esa altura de partido ya me parece el mejor tirador de todos los tiempos. Por mecánica simple de tiro, ¿eh? La forma que tiene de lanzar es una locura, o sea, lanza de bote, o sea, del mismo bote eleva la bola y las enchufa, porque tira con angulación perfecta, o sea, para que la canasta entre, para que el balón entre en la canasta bien, tiene que ir con 45 grados y lo roza siempre.
Bueno, más allá de Curry, yo quiero destacar que uno de los grandes partidos de esta temporada es ese Oklahoma Golden State por Curry, pero sobre todo por el nivel defensivo de los Thunder, partido.
Oye,
que se decidió en la prórroga. Dime.
Sabes que lo hicieron Classic Game instantáneamente. Sabes que los partidos que son así muy importantes en la NBA alcanzan la catalogación de Classic Game y luego te los ponen en Navidades y en programas especiales y tal. Pues acabó el partido y la NBA dijo, a partir de ese momento, el Oklahoma City Thunder de hoy, Golden State Warriors, se convierte en un Classic Game, que yo eso no lo había visto en la vida. Puede ser que sea por las redes sociales, la inmediatez y lo que sea. Pero yo, que un partido lo conviertan en partido clásico ipso facto, a mí sin duda es el partido de la temporada. Y no recuerdo, es que he leído tantas cosas que no sé quién lo dijo el otro día, pero vamos, una final del oeste a 7 partidos como el del otro día es un bocado delicioso para cualquier amante del baloncesto.
Un espectáculo auténtico. Bueno, profe, a ver, más cosas. Titubean los Bulls, que llevan 8 victorias en los últimos 23 partidos, han caído a la octava plaza del este. Eso sí, con los mejores números de nuestro Pau Gasol.
Sí, lo cual no es casualidad, es decir... Los Bulls llevan titubeando un tiempo, Derrick Rose no termina de alcanzar su nivel y la identidad como equipo de los Bulls es muy cuestionable esta temporada. Es decir, uno no termina de saber muy bien a qué juegan, ¿no? Juegan a ráfagas, a trompicones. Nos cabe el consuelo de ver a Pau Gasol con unos números fantásticos, pero es un consuelo relativo para los aficionados de Chicago, sí. Supongo que tú incluido, porque no es que lleguen, a veces llegan, o la mayoría de las veces esos números llegan en un esfuerzo perdedor de Chicago, otras veces en un gran esfuerzo ganador, y son siempre muy buenos números, pero el problema es un poco lo que hablábamos de Unicaja, ¿no? El problema es que cuando ves jugar a Chicago, un equipo que debería ser la gran alternativa a los Cleveland Cavaliers en el este, por lo menos darles partido, como se dice allí, es decir, ofrecerles un poco de resistencia, ahora mismo no dan esa sensación. Hay 3 o 4 equipos, independientemente de los Cavs, que están mucho mejor que ellos, ¿no? Y creo que, una vez más, el problema de Chicago es un problema de correlación entre entrenador y plantilla. Es decir, con Thibodeau más o menos se sabía que jugaba, pero había jugadores que no estaban cómodos. Se va Thibodeau, viene este hombre, al que le viene mejor, el modelo a Pau Gasol, pero a su vez luego hay partidos en donde no juegan con ese modelo, y da un poco la sensación de desequilibrio en la plantilla, y eso siempre es peligroso, ¿no? Yo creo que el equipo está francamente por debajo de las expectativas. Yo creo que cualquier persona que conozca medianamente bien la NBA te hubiera dicho a principio de temporada que el tope mínimo al que podría aspirar Chicago sería una legítima cuarta plaza, y está muy por debajo de eso, pero sobre todo está muy por debajo en sensaciones en los últimos partidos que les he visto. Y a mí particularmente no me consuela que Pau haga buenos números.
Hay que valorar también, profe, que tienen más mala suerte que la que la pintan, pues sí, ¿eh? Porque cuando Butler se rompe, están siempre oscilando entre la tercera y la quinta plaza, partido arriba, partido abajo, teniendo en cuenta que los Cavs y Toronto llevan una temporada bastante regular, estando arriba. Atlanta también estaba arriba, pero bajó mucho. Y Chicago siempre se está moviendo entre el tercero, cuarto y quinto cuando estaba Butler. Rose vuelve esta noche, ya lo ha anunciado, que vuelve a jugar hoy, a ver cómo puede jugar y a ver lo que aguanta. Pero es que tú ponte en la... Yo siempre digo lo mismo cuando pasan estas cosas. Con Minnesota ha pasado un montón de años, con los Wolves, que han tenido malísimas suerte con las lesiones. Tú imagínate que a los Cavs le quitas a LeBron y a Kyrie Irving. Tú imagínate que a Toronto le quitas a DeRozan y a Kyle Lowry. Imagínate que a los Thunder le quitas a Durant y a Ibaka y dejas solo a uno bueno, por así decirlo. Dejas a Westbrook, que es muy bueno. A cualquier equipo top NBA, si le quitas a 2 de sus 3 mejores jugadores, lo pasas mal. A eso hay que añadirle la baja de Noah, que para mí, aunque no fuera titular, es un jugador importante en Chicago, por mucho que su rol fuera más secundario este año. A mí me parece un jugador que cuando sale defiende y pasa muy bien desde el poste y da muchas posibilidades al resto de sus compañeros. Han tenido muy mala suerte. Dicho esto, yo sigo con mi pedrada que los playoffs en el este este año van a ser canelita fina, y como se anden con el bolo colgando mucho los Bulls y Butler no vuelva pronto y bien, lo mismo se quedan fuera, ¿no? Sí, no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, es con porque pedrada,
Detroit,
que es una realidad.
Detroit es un señor equipo, los Hornets son un señor equipo, hay 3 o 4 conjuntos que están ahí oscilando entre la séptima y la décima plaza en el este, que todos están haciendo una temporada que podrían optar perfectamente para ser de playoff, y por los jugadores que tienen, A mí los refuerzos de Detroit, por ejemplo, de los Pistons, antes de que se cerrara el mercado de traspasos, a mí Tobias Harris me parece un anotador buenísimo y que le viene de perlas. Un equipo que ya cuenta con André Drummond, que es el pívot más dominante del este, y con Reggie Jackson haciendo la temporada descomunal, con Caldwell Pope. A mí, o sea, estamos hablando de señores equipos, y como se anden muy con el bolo colgando, aparte, profe, no sé si estará de acuerdo, pero da la sensación siempre de llegar asfixiadísimos al final de los partidos, quizá por las lesiones y por la poca rotación que han tenido. Como no se anden al oro los Bulls, los mismos se quedan fuera.
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues así está la NBA. Por cierto, Curry, jugador de la semana en el oeste, Lowry, en el este.
Inflado, Curry.
Ahora te escucho, Parrita. Pani, nos escuchamos la semana que viene en el 228 de Showtime, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Un abrazo a todos.
Un abrazo, profe. Un abrazo, profesor. Que vaya bien. El Remember When de Parrita.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Y reconstruimos capítulo a capítulo la historia de la NBA temporada a temporada. 15ª entrega este capítulo, esta semana, con el anillo de 1961. Parra.
Año importante, Albert, en la NBA, porque nacen ni más ni menos que Los Ángeles Lakers. Bob Short, que hacía 3 años había comprado la franquicia a Ben Berger, cansado del poco apoyo recibido por el equipo en Minneapolis, decide dar un cambio de aires y lleva el conjunto a la costa oeste. Por aquel entonces no existía ningún equipo de la NBA en California y decidió trasladarlo a la ciudad de Los Ángeles. En el draft de ese año coinciden 3 glorias mayúsculas de este deporte. Con el número 6, elegido por los Hawks, Lenny Wilkins, base y anotador, 9 veces All-Star y un MVP del All-Star precisamente del 71. Con el número 2, por los Lakers, Mr. Logo, Jerry West, uno de los jugadores más elegantes y completos de siempre, un tirador casi infalible, único hombre capaz de ganar el MVP de las finales, aun perdiéndolas. Y con el número 1, por los Royals, Oscar Robertson, que también ha estado en boca de todos esta semana por sus comentarios sobre Curry, apodado The Big O, el único en la historia capaz de promediar un triple doble a lo largo de una temporada. Son, en cualquier caso, 3 jugadores de palabras mayores. Aún así, el panorama de la liga no parecía cambiar en demasía. Los Celtics eran el equipo a batir, solo con los Warriors de Chamberlain como oponentes en el este y con los Hawks y los Lakers como amenaza para el título en el oeste. En política, John Fitzgerald Kennedy jura su cargo como presidente de la nación, de los Estados Unidos, lo que le convierte a sus 44 años en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos de América. En la URSS despega de la base de Baikonur el Vostok 1, a bordo Yuri Gagarin, primer hombre que orbita alrededor de nuestro planeta, en un vuelo que, eso sí, no llega a las 2 horas. Pero hablemos de temas más divertidos, por así decirlo, como por ejemplo el cine. Por ejemplo, porque tiene una buena cosecha en el 61. Nacen George Clooney, Woody Harrelson, Lawrence Fishburne, más conocido como Morfeo, o nuestro Juan Echanove. También Peter Jackson, creador de la trilogía para el celuloide del Señor de los Anillos. Es el año de Viridiana, la película de Luis Buñuel que le valió la Palma de Oro en Cannes. Y es el año en el que la obra teatral West Side Story es llevada a la gran pantalla. Como venimos del fin de semana de los Oscars, no está de más escuchar uno de los temas principales de esta película que arrasó con 10 estatuillas. I like to be in America, okay, by me in America, everything free in America. For a small fee in America. Okay. Recomiendo a todo el mundo que escuche la canción de América de West Side Story y que le preste atención a la letra, porque es una crítica al mundo del inmigrante de Estados Unidos maravillosa. El mítico baile en la azotea es para una canción que es fiel reflejo, ya te digo, de los inmigrantes de Nueva York en aquella época. Volviendo a la temporada en la NBA, la liga regular termina sin muchas sorpresas. Los Celtics son el mejor equipo, seguidos por los Warriors en el este y con Hawks y Lakers como mejores equipos del oeste. Hay que mirar los números de ese año, Albert, porque son surrealistas. Will Chamberlain acumula 35 partidos con 40 o más puntos. Termina la temporada promediando 38 y suma 27 rebotes de media para los de Filadelfia. Elgin Baylor hace 35 puntos, 20 rebotes para los angelinos en su nuevo hogar con los Lakers. Pero el MVP, suponemos que por centrar el éxito del equipo en su líder, recae en Bill Russell. Conviene echar un vistazo al rookie del año. En mi humilde opinión, la mejor temporada rookie de todos los tiempos. El premio recae en Oscar Robertson, que acaba con 30,5 puntos, 10,1 rebotes y 9,7 asistencias por partido. De locos. Hablábamos antes de los Estados Unidos y de la URSS. La Guerra Fría se recrudece y el pulso de poder continúa, como habitualmente pasaba por aquellas fechas, no en confrontaciones directas, sino usando a terceros. Ese año, en Cuba, tiene lugar el desembarco de 1.400 exiliados anticastristas en la Bahía de Cochinos. La situación en Alemania no es mucho mejor. Las tensiones entre la parte occidental, tutelada mayormente por Estados Unidos y en menor medida por Inglaterra, y la parte oriental, bajo el auspicio de la Unión Soviética, llega a un punto de no retorno. Las continuas huidas de habitantes de la RDA a la parte federal en Berlín crecen cada vez más, así que el gobierno de la República Democrática Alemana decide separar físicamente las dos partes de Berlín. El método, un muro de hormigón de 5 metros de alto, con alambre de espino electrificado en su cima, y por si no es suficiente, deciden colocar torretas con tiradores y miras antipersona en las cercanías. Comenzó a avanzarse el muro de Berlín, un muro que tendría más de 120 kilómetros de largo y que duró casi 30 años, el muro de la vergüenza. Pero no todo es negativo en ese 61. A nivel deportivo, nacen futuras estrellas en varias disciplinas. En Canadá, el mejor jugador de hockey hielo de la historia, o eso dicen, Wayne Gretzky. En Estados Unidos, tres multicampeones de la NBA, James Worthy, Isaiah Thomas y el díscolo Dennis Rodman. En Rumanía, la mejor gimnasta que jamás pisó un tapiz, la mujer 10, Nadia Comăneci. Y dos atletas que nos dieron una de las imágenes para la historia del deporte, la final de los 100 metros de Seúl, Ben Johnson y Carl Lewis. Lástima que el doping de canadiense le restara toda la magia al asunto. El otro día recordábamos a Enrique Urquijo, pues bien, en ese 61 también nace otro genio que nos dejó antes de tiempo. Antes de irse, nos regaló sobradas muestras de su talento en la composición musical. Solo le pido adiós, pongamos que hablo de Madrid, me pongo de pie para escuchar a Antonio Flores.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar...
La dejaba entera, pero no da tiempo. En playoffs, los Nationals dan la sorpresa y eliminan a los Warriors de Chamberlain en primera ronda, para luego caer como era menester ante los Celtics. En el oeste, los Lakers se deshacen de los Pistons y en una lucha sin cuartel, tras ponerse 3-2 arriba contra los Hawks, pierden de 1 en el sexto y de 2 en el séptimo y definitivo. Por cuarta vez en 5 años, la final sería ante los Celtics y los de San Luis. A pesar de la explosión anotadora de Hagan y de Petit, el primero con 29 puntos de media por partido y el segundo con 28, el orgullo verde se impuso por profundidad de equipo y armamento. Hasta 6 de los chicos de Auerbach metieron más de 12 puntos por partido. Ganaron la final con solvencia, solo cedieron un envite antes del 4-1 final. Era el cuarto anillo para los de Boston, el tercero consecutivo, y como veremos las próximas semanas, el idilio con la victoria tardaría bastante en acabarse. Lo que sí se va a acabar es esta sección, recordando, eso sí, que en 1961 en Hawái nació Barack Obama y en el Reino Unido la que fuera princesa de Gales, Lady Di. En el año en el que decidió dejarnos por la vía rápida Ernest Hemingway, hubo otra película que sin llegar a los 10 Oscars de West Side Story, de hecho solo tuvo 2, ha quedado como una de las obras fetiche para muchos cinéfilos. Con la canción ganadora del Oscar del 61, os dejo. La interpreta una de las mujeres más preciosas que el mundo ha podido contemplar. Así cantaba, recostada en la ventana, Audrey Hepburn, Moon River.
Than a mile, I'm crossing you in style someday.
Cómo mola, recordar lo que pasaba en el mundo, cómo mola saber cómo evoluciona nuestra historia mientras una joven NBA va creciendo. El anillo del 61 con el nacimiento de la franquicia de Los Ángeles Lakers. Parra, gracias.
Nada, bonito desayuno con diamantes para todos.
Adiós, que vaya bien.
Hasta luego.
Está nuevamente el multidisciplinar José Luis Gil para cerrar el programa con una serie de apuntes. Por ejemplo, Gil, recordar, fue partido entre semana, arrolladora victoria de España, de nuestra selección femenina ante Suecia para conseguir matemáticamente ese billete para el europeo de 2017.
Un partido disputado, España 93, Suecia 45, tuvieron las suecas, como diría el ausente Juan Arias, la bola para empatar el match. Pero oye, actuación sensacional de las chicas de Lucas Mondelo.
El regreso de Alba.
Tres victorias, tres partidos, tres victorias. Y por lo tanto ya tenemos ese billete para el europeo 2017. En ese partido que nos deja, como tú decías, los 17 puntos de la retornada, entre comillas, a la disciplina de la selección Alba Torrens. Queda un cuarto partido. Trámite ante Finlandia en territorio finés, pero ya ese billete para el europeo no nos lo quita nadie. Chicas, bien, moral óptima, somos un grupo, nosotras también somos un equipo, o sea que buen momento el de las chicas de Lucas Mondelo, que eso sí, tienen que afrontar todavía ese próximo reto de mayor envergadura, como es ni más ni menos que el preolímpico, buscando plaza para los Juegos de Río este verano.
Doble apunte de baloncesto femenino. Primero nuestra selección y después el campeonato doméstico, la Liga Femenina, porque tenemos jornada entre semana.
Sí, jornada con crespones negros, porque hay que destacar que el mundo del baloncesto femenino, sobre todo, está de luto por la desaparición a los 53 años de Paco Araujo, presidente del Celta Bosco. Ocupaba la presidencia del cuadro vigués desde 2001. Muchísimas jugadoras, muchísimos técnicos relacionados con Paco Araujo, que a esa temprana edad, 53 años, pues nos dejaba. Las condolencias, evidentemente, a toda la familia del Celta y también a sus familiares y allegados. En una semana en la que tendremos doble jornada, Hay jornada intersemanal en esta Liga Femenina. Por ejemplo, en esa jornada intersemanal destacan dos partidos. Perfumerías Cadilaseu, primero contra tercero, mientras que el Girona... Sí, ya lo sé, yo tampoco bendije a Xavi Fernández en su paso por Showtime. Afronta partido frente al Conquero para ser también protagonista de lo que podríamos denominar partido de la jornada, ya en la jornada del fin de semana, donde en Girona recibirán la visita del Guernica.
Muy bien, y nos queda antes de cerrar el apunte de la Liga LEP para saber cómo van las cosas.
Pues mira, de momento, ayer... Estamos grabando a día 1. Ayer, día 29, se cerraba la ventana para modificar las plantillas. Uh-huh. Equipo más activo, Breogán, 4 fichajes. Equipo menos activo, Castellón. No han tocado ni una hoja desde que comenzó la temporada. A veces es muy complicado, pero eso, bueno, eso se llama confianza en el bloque. Por cierto, el Barça B, equipo donde milita Lakovic, donde milita Lugos Barton, ha inscrito, por lo que pudiera pasar, a Bezenkov. Bezenkov tiene ficha del Barça B. Oye, por lo que pudiera pasar. En resumen, unos movimientos de mercado pues que vienen caracterizados por el salto de algunos jugadores a ACB. Por ejemplo, Huesca. Luis Costa deja Huesca, se marcha a jugar a Manresa. Los oscenses fichan a Steinarsson, mientras que hay otros jugadores que hacen el recorrido inverso. Tomé Urrigo deja Sevilla, firma por Cáceres. Otros nombres ilustres, como por ejemplo Albert Oms, recala en el Prat Juventud después de su paso por la pretemporada en el Real Madrid. En cuanto a la Liga, aquí no hay jornada intersemanal. Aquí tendremos jornada el fin de semana, donde te destacaremos 4 de marzo, 9 de la noche, el partido que enfrenta a Palencia contra Oviedo.
Gracias, Gil.
De nada.
Despedimos el 227 de Showtime, el primer programa del mes de marzo. Bueno, hemos explicado muchas cosas, nos ha visitado Adam Hanga y la semana que viene os explicamos cómo podéis entrar en el sorteo de ese libro en el que participa como representante de la cadena COPE Pilar Casado, Historia del Baloncesto en España. ¿Sigues ahí, no, Pilar?
Que se salte la gente del capítulo del 2005, mi
que
parte.
No,
que
leerlo el primero, más, que además se puede leer por capítulo.
Oye, por cierto, solo quiero apuntar una cosa. Es solo darle la enhorabuena porque me parece que es francamente complicado que te den unos juegos para un árbitro español.
Ah, sí, sí, sí.
Que es Juan Carlos García González. Será el árbitro español en los Juegos de Río. 1 entre 32. Que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí. Y además es nuestro de aquí, de España. ¡Felicidades!
Bilbaíno por más señas, vamos.
Juan Carlos García González. Pilar, hasta la semana que viene.
¡Vámonos!
¡Adiós! Y recordad que interactuamos a través de las redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, arroba copyshowtime, a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Habitamos siempre en nuestro hueco, en nuestro rinconcito de cope.es, nuestra página web, y siempre podéis escuchar cuando y donde queráis el programa a través del podcast de cope.es o en los principales dispositivos de descarga. Gracias a todos y a todas. Adiós.